ser en un contexto donde predominan las cerámicas de factura a mano, así como utensilios propios de un yacimiento aborigen, una serie de restos cerámicos, adornos metálicos y vítreos para los que se propone su adscripción al mundo romano. En concreto, en la secuencia de estratigráfica del bebedero, en los estratos 5 y sobre todo en el 4, se recuperaron 70 fragmentos de cerámica a torno pertenecientes a grandes contenedores que se identifican como restos de ánforas. Solo hay un borde identificado, que es el que aparece en la diapositiva. El resto son restos amorfos y parece ser que también la parte de un pivote o de la contera, es decir, de la punta del ánfora. También una cuenta de pasta vítrea y 9 fragmentos metálicos. Para comprobar su procedencia, gran parte de estos restos fueron sometidos a análisis petrográficos, metalográficos y de microscopía electrónica, realizándose un total de 14 muestras petrográficas que indicaban diferentes grupos de pasta cerámica. 5 de ellos se podrían correlacionar en función de sus investigadores con pastas de cerámica romana. La comparación de los análisis de pastas de estas 14 muestras, ¿no? Con otras muestras de reconocidos contextos romanos permitió asegurar su mayoritaria adscripción a la cultura romana y con tipos anfóricos concretos, que son los que se muestran en la diapositiva. En concreto, ánforas de S1, A, B y C, procedentes de Campania, Dresel 14, 20 y 23, el Almagro 51, que serían procedentes de la Bética, y la Bengasi MR1, que es procedente del norte de África, en concreto del área tunecina. Sin embargo, pese a la procedencia indicada, se plantea que en realidad el puerto de origen sería probablemente Cádiz, la ciudad de Cádiz, que sería la que organizaría todo el comercio de cara al Atlántico. Este abanico de ánforas proporciona un abanico cronológico que iría desde finales de la época republicana hasta inicios del Bajo Imperio, y esas cronologías en principio aparecen corroboradas por las dataciones que tienen del yacimiento. No obstante, si atendemos a ordenar esas cronologías en función de la estratigrafía, del contexto estratigráfico del que proceden, vemos cómo hay una falta de homogeneidad en la muestra, como podemos ver entre la relación que existe entre los estratos estrato 4 y el estrato 5. Los mismos problemas pueden advertirse también en la distribución interna de los fragmentos asignados por discriminación tipológica a recipientes o contenedores en los diferentes estratos, ¿no? Estos problemas, o bien los entendemos como que se trata de intrusiones, o de que en realidad lo que existe es un único paquete arqueológico englobando los estratos 3, 4 y 5. Por tanto, se puede comprobar así que los recipientes individualizados con varios fragmentos se reparten en diferentes estratos, como podemos observar en el caso de el recipiente azul, que aparece en los estratos 4 y 5, el recipiente verde que se identifica con, es decir, la muestra petrográfica correlacionable con una romana indica que sería una pasta procedente de Campania, de una ánfora republicana. Sin embargo, esta muestra procede del estrato 3, que según la falsificación que se hizo del yacimiento, es la fase 2, que iría del siglo IV al XV después de Cristo. Lo mismo ocurre con el contenedor amarillo, que es el único borde de ánfora que ha aparecido en estratigrafía. Son dos fragmentos que o tres fragmentos del mismo borde que pegan entre sí, sin embargo, uno aparece en el estrato 3 y los otros dos aparecen en el estrato 4 y pegan entre sí, ¿no? Lo mismo ocurre con el fragmento, con el contenedor naranja, que tiene un fragmento que está en el estrato 1, que pertenece a la fase 3 y se fecha a partir de los años 40 del siglo XX, y otros varios fragmentos o varias muestras de ese mismo recipiente estarían en la fase 1, que iría del siglo I antes al siglo III, ¿no? Y lo mismo con el recipiente rojo, ¿no? O sea que es un poco indicar muy bien, ¿no? Lo que está reflejando esto es la naturaleza propia de formación de los estratos en este yacimiento, que, como ya he dicho antes, lo que en el Lucar se conoce como mareta o natero. En el caso de San Marcial de Rubicón, estaríamos también ante un asentamiento costero. Como ven, es una zona abierta de la costa, bastante protegida para el atraque de barcos y que se ha vinculado con el asentamiento de San Marcial del Rubicón. Bien, en esta zona, cercana al cauce del barranco, hay una serie de pozos. En concreto, estaría el Pozo de la Cruz, que en las últimas interpretaciones que se han hecho del mismo se vinculan a una tumba púnica de cámara subterránea y acceso escalonado que habría sido reutilizado como una cisterna. Y luego este otro, como digo, el Pozo de la Cruz se vincula con el mundo púnico, este otro, el Pozo de San Marcial de Rubicón, se vincula con el mundo romano. En concreto, se ve en él, o se interpreta como una de cisterna abovedada, como las que encontramos como paralelos en la Mauritania tingitana. Pero esto está basado en función de sus características constructivas y morfológicas, puesto que no sea, es decir, es una hipótesis de trabajo, no se puede ir más allá, porque para poderla corroborar, lo primero que habría que hacer es al menos plantear una excavación en extensión en este yacimiento, para ver si evidentemente tiene una ocupación púnica y luego una ocupación romana, ¿no? O tenemos que esperar a la Edad Media para su fundación, ¿no? El último elemento con el que se ha trabajado, para que también se ha vinculado a la presencia romana en las islas, son las inscripciones, las denominadas inscripciones alfabetiformes, que empiezan a surgir a partir de los años 80 del siglo XX en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Estas inscripciones, realizadas con trazos incisos y en líneas horizontales, suelen aparecer también asociadas a las líbico-bereberes y a los grabados geométricos, sin tener un tipo de emplazamiento determinado en el paisaje. Sobre estas inscripciones ha habido varias teorías explicativas de su origen y ascripción. La primera los relacionaba con el alfabeto cursivo pompeyano, por eso se les denominó en un primer momento latina. Posteriormente se hablaba de inscripciones líbico-canarias, relacionándolas con los signos escriturarios del alfabeto bujenien, que había sido definido para las inscripciones documentadas en el yacimiento de Bunyehem, y en el que en algunos elementos, es decir, en algunos signos se pueden ver recuerdos de o influencia del alfabeto latino. Por último, la más reciente interpretación de estas inscripciones alfabéticas surge a partir del hallazgo de la denominada piedra sanata y las vincula a una modalidad de alfabeto púnico, identificándolas como neopúnicas y proponiendo su lectura a partir de la existencia de inscripciones bilingües. Así, a las conocidas para Lanzarote y Fuerteventura se añadiría una añada en la cañada del Ojo Vejero, en el Tanque, en Tenerife, y otra sobre el asa en forma de cola de pez de una vasija de madera de La Gomera, además de la reinterpretación de la piedra de Anaga, en la que se interpreta que su cartela lo que engloba son una serie de caracteres púnicos. Pese a las diversas interpretaciones indicadas sobre este tipo de inscripciones alfabéticas, el tema aún sigue abierto y en discusión, y continúa sin estar contrastada su adscripción cultural y lingüística, y las diferentes propuestas interpretativas no dejan de ser meras hipótesis de trabajo. Para concluir, por tanto, podríamos decir que de los datos manejados hasta el momento, tanto documentales como arqueológicos, solo podemos inferir la presencia de naves romanas en aguas canarias en determinados momentos, que esas evidencias arqueológicas seguras únicamente demuestran que los mares canarios fueron transitados por naves romanas y no van más allá. Y por último, señalar que esa frecuentación la podríamos fijar utilizando los documentos escritos que se conservan y las evidencias materiales entre el siglo I antes y el IV después de Cristo. Y esto es todo. Muchas gracias.